En Jimmy Barnes, que doncs, l'hem tingut aquí alguna altra vegada. De fet, està fincat a Londres. De fet, va arribar ahir, va arribar ahir, per tant, ràpidament l'hem pogut aconseguir que ens acompanyi. Ha parlat, ha escrit sobre les Malvines. Va ser l'únic periodista amb passaport britànic que va estar a les Malvines durant el conflicte. Ha escrit molt de futbol. Va fer la biografia de Maradona, ha escrit sobre la Roja, ha escrit sobre el Barça, ha escrit sobre el Madrid de Beckham. I a més, doncs, també ha escrit sobre el seu pare, un llibre que es titula Papa Espia. Sí que ha fet biografies. I ara, doncs, ha fet una biografia sobre el Papa Francesc. Per què? Doncs perquè probablement, ara li preguntarem amb ell, però perquè probablement aquesta doble condició de conèixer o haver estat molt de temps a l'Argentina i ser britànic, doncs li atorga un coneixement especial sobre tot plegat. Llegim un fragment del pròleg d'aquest llibre sobre el Papa Francesc. He escrito biografías de Diego Armando Maradona y de mi difunto padre, ninguno de los cuales eran sujetos fáciles. Para este proyecto supone un desafío distinto. Como me dijo un amigo, Jimmy, debe de ser bastante difícil escribir sobre Dios. La doctrina católica define al Papa como la perpetua y visible fuente y fundamento de la unidad de los obispos y de toda la compañía de fieles, que al ser vicario de Jesucristo y como pastor de la Iglesia entera, tiene poder absoluto y supremo y universal sobre toda la Iglesia, poder que siempre puede ejercer sin obstáculo. Ahora bien, yo me considero un autor que además es católico, no un autor católico, aunque mi fe ha tenido una influencia importante e inevitable a la hora de escribirlo. Este libro no es ninguna hagiografía. Jimmy Barnes, bon dia.
Bon dia, Joan. ¿Qué tal?
¿Per què ho has escrit sobre el Papa?
Bueno, un poco en tu introducción has sugerido un poco las razones. Bueno, ya mencionaste Argentina. Yo estuve de corresponsal, como mencionaste, durante la Guerra de Malvinas. Estuve trabajando para el Financial Times. Llegué 3 meses antes de la guerra, me pasé toda la guerra ahí y con el régimen militar y me quedé varios años después y viajo bastante a Latinoamérica. Eso por un lado. Por otro lado, me educaron los jesuitas. y seguro que habrá entre tus oyentes bastantes que han sido educados por los jesuitas. A mí me tocó ser educado por los jesuitas entre los 13 y 19 años en un colegio interno en el norte de Inglaterra. Así que viví un poco de cerca y aprendí un poco, digamos, la filosofía ignaciana, ¿no? Y yo creo que para comprender el principio para comprender este Papa pasa por su visión ignaciana de lo que debe ser la Iglesia y lo que debe ser nuestra actitud dentro de la sociedad, pero también no se puede explicar a este Papa sin explicar un poco el contexto político, sociológico, histórico que creó a Bergoglio, a este Papa.
L'Església ha triat Bergoglio Papa venint d'on venim, venint de Joan Pau II, venint de Benet XVI, és a dir, venint d'uns papes de l'àrea més conservadora de l'Església, tot el contrari del que era Joan XXIII. A què es deu aquest gir?
Exactamente. Para mí el gran desafío de este libro es intentar cruzar esa muralla, desgraciadamente, que existe, digamos, por entre creyentes y no creyentes, y luego dentro de los propios creyentes una muralla casi generacional, ¿sabes? Porque hay mucha gente joven, de tu edad y la mía, que estos últimos años hemos llegado a un punto de cinismo y escepticismo de lo que supone la Iglesia oficial, porque hemos tenido dos papas, como has mencionado, muy conservadores, que no han podido realmente, de mi punto de vista, aceptar los cambios que ha habido en la sociedad y que la Iglesia oficial se ha quedado muy atrás de ciertos desarrollos. Ya podemos hablar más tarde de esto, pero hablemos de, por ejemplo, derechos de los gays, a los problemas que tienen divorciados, si realmente el celibato tiene que existir como una regla que no se puede cambiar, todas estas cosas, ¿no? Y yo creo que este Papa, para mí lo fascinante de este Papa es que para los que vivimos de jóvenes, la gran imagen y la gran visión y el gran sueño de Juan XXIII esto supone una resurrección de esa visión, ¿no? Una visión de una iglesia que no está encerrada a sí mismo, se cierra al mundo exterior, sino que se abre con brazos abiertos y que escucha, ¿sabes? Que es lo más importante, ¿sabes? Lo fantástico de este Papa, que de ahí le viene la cosa jesuita, ¿sabes? Que los jesuitas escuchan mucho, ¿sabes? Y tienen esta cosa ignaciana de decidir los caminos que tienen que tomar escuchando opiniones diferentes, ¿no? Que a veces son opuestas, pero al final al cabo es un consenso lo que sale al final. Y yo creo que en la sociedad que vivimos, que es tan conflictiva, también este Papa es bueno para que todos empecemos a escucharnos el uno al otro.
No deixa de ser curiós de tota manera que el Papa l'escullen els cardenals, els seus iguals, i que els cardenals optessin per aquest canvi de registre tan gairebé radical.
Mm-hmm. Bueno, exactamente, los que eligen al Papa al final cabo son los cardenales, aunque yo pienso que también hay una cosa que se llama el Espíritu Santo, gracias a Dios, ¿no? Porque si no estuviese el Espíritu Santo, los cardenales jamás votarían a un... por su propia fe no hubiesen elegido a un papa así. No, pasó una cosa, y esto lo describo en el libro, ¿sabes? Que pasó una cosa muy misteriosa, que después de dos papas muy conservadores, y llega a este papa, no nos olvidemos, este es el primer papa del mundo, de Latinoamérica, del mundo de las chabolas, del mundo de las villas miserias y todo eso, que ha vivido la pobreza latinoamericana, y también que es un jesuita, así que eso fue que los cardenales votasen a un papa así, era un chance, ¿no? Era un big chance de lo que iba a pasar o lo que no iba a pasar. Pero yo creo que ¿por qué pasó? Pasó porque los cardenales se daban cuenta que realmente, y no nos olvidemos que la crisis en la cual estaba la iglesia oficial hace poco más de 3 o 4 años, con el tema de los abusos sexuales, de los escándalos del Vaticano, los escándalos del Banco del Vaticano, de donde se iba todo el dinero, estaba en plena crisis. Los últimos meses del pobre Benedicto estaba sobreposado. El pobre Benedicto no sabía cómo ocuparse de la crisis. Llegó un momento que tomó una decisión, yo creo, muy valentosa, de retirarse, ¿sabes? Porque decía, yo estoy demasiado viejo para esto, yo soy un alemán europeo muy teológico, muy espiritual, pero esto se me ha ido de las manos. Aquí necesitamos una persona carismática, una persona con una visión muy del futuro. Y Bergoglio, obviamente, hubo un momento cuando dio un speech de 3 o 4 minutos antes del conclave a sus cardenales, donde habló de la necesidad que la iglesia tenía que transformarse, de reformarse, en su propia estructura tenía que reformarse, que cuajó, ¿sabes? Fue un momento fundamental, ¿sabes? Porque fue un momento cuando muchos cardenales, no solamente latinoamericanos, sino norteamericanos y europeos, dijeron, este es el Papa para el siglo XXI, para los tiempos que vivimos y para entrar en otro diálogo con el mundo.
En algun moment del llibre, Jimmy Vance mateix exposa que en el moment que es va assabentar que havien triat un argentí com a papa, té un cert grau d'escepticisme.
Sí, la verdad, yo personalmente, cuando se anunció que Bergoglio había sido nombrado papa, yo había unos momentos, bueno, varios días que yo tuve un pequeño problema con esto, porque primeramente Bergoglio no le conocía mucho, ¿no? La época que yo estuve corresponsal con los militares, no era una figura, digamos, ni política ni de la iglesia que figuraba. Eso para mí me decía una cosa, que tal vez me equivoqué después, pero no era una persona que había dado la cara durante el régimen militar. O sea, que no había defendido públicamente la violación de los derechos humanos, en contra de la violación de los derechos humanos, que había obviamente sacerdotes que habían muerto por eso, había 2 o 3 obispos que habían dado la cara y ciertamente 2 o 3 políticos que también habían dado la cara. Pero Bergoglio no figuraba entre ellos. Así que yo pensaba, pero entonces si no figuraba, ¿qué había estado haciendo? ¿Había colaborado con el régimen militar? Todo. Y también el hecho de que venía de Argentina. O sea, Argentina, de todos los países latinoamericanos, no es un país que conocemos mejor por su iglesia, digamos, ha sido una iglesia en general bastante conservadora, no como la de Chile, no como la de Brasil, que siempre han tenido obispos y jesuitas y sacerdotes muy progresistas. Con dos o tres casos excepcionales, Argentina nunca tuvo esa tradición. Así que sí, yo estaba un poco escéptico, un poco de lo que iba a ser el Vaticano con Bergoglio, pero luego empecé a investigar bastante y ahí entramos obviamente en lo que realmente pasó durante la Guerra Sucia de los militares, y eso es una historia que podemos hablar, ¿sabes? Pero que allí demuestra Bergoglio que fue un ser bastante excepcional.
Una historia que parla més d'una actuació a l'ombra que en tenir el futur papa, que probablement seria més efectiva, que no pas donar la cara i significar-se.
Sí, bueno, su estrategia en términos de durante la Guerra Sucia de régimen militar, él pensaba que la mejor manera de intervenir de parte de los que estaban detenidos o estaban enfrente de una amenaza de muerte por parte de los... era no a hacer denuncias en público contra el régimen militar, sino a hacer como diplomacia discreta, ¿sabes? A hacer negociaciones por detrás, sin que los medios, bueno, los medios estaban muy controlados, pero que sin el régimen militar hiciese gran propaganda con esto. Y efectivamente lo que hizo es intervenir discretamente de parte de algunos sacerdotes y también de algunos seculares, ¿no? Pero hablando discretamente con miembros de la Junta. Tú me preguntarás, ¿esto fue suficiente en términos de...? Bueno, yo creo que fue más de lo que hicieron muchas otras personas, porque por lo menos estaba salvando vidas. Y yo sigo pensando, y lo digo en el libro, que intento ser lo más objetivo posible en este tema, porque es muy controvertido y ha habido gente diciendo burradas de un lado y burradas de otro, diciendo que este había colaborado con el régimen, otros que han dicho que era un santo. Bueno, yo creo que no se portó como un santo por un lado, ni fue un gran colaborador del régimen, sino una cosa por el medio. Yo creo que sí salvó vidas, pero que pudo hacer más.
D'acord. Ell tampoc s'ha posat mai la medalla, com a mínim públicament, després.
Tampoc, ha sido muy es un factor precisamente de Francisco, su humildad, y ha reconocido en público que pudo hacer más.
La portada del llibre, de l'edició anglesa, que és la que ha sortit publicada, ens ha cridat molt l'atenció, a part de la imatge, òbviament, del protagonista, del papa francès. Hi ha tres imatges a la part inferior de la portada, entenem que volgudes, entenem que molt triades. Per una banda, Diego Armando Maradona. Per una altra banda, l'altra banda de la part inferior d'aquesta portada, Perón i la seva dona, Evita. I al mig, els militars.
Sí.
Tot això, diguem, és aquella amalgama de la segona part del segle XX d'Argentina.
Sí, exactamente. Bueno, no, hay que ponerlo esto en su contexto. Este es un papa que nace a finales de los años 30. Obviamente, los españoles conocemos los años a finales de los años 30, que es la Guerra Civil Española, es el comienzo de un conflicto mundial, y en Argentina es el final de lo que se llama la década infame, porque habían entrado militares, civiles, golpes, toda clase de cosas, depresión, recesión económica, pero luego llega el peronismo, ¿no? Y Bergoglio realmente su juventud y sobre todo su formación de sacerdote o cuando entra en el seminario, lo vive en la época de Perón y la época que sigue a Perón y la gran influencia de lo que fue el fenómeno del peronismo, no solamente el general Perón, pero obviamente has mencionado a Evita, a su mujer. Y esto yo creo que le influenció muchísimo, porque ¿sabes? Perón en ese momento su ideología era una ideología populista de digamos, tirando hacia revolucionaria, pero también, digamos, era entre el capitalismo por un lado y el marxismo por el otro, una vía media, digamos, que coincidía un poco con la doctrina social tradicional de la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo que Bergoglio no tenía ningún problema con el peronismo, digamos, en términos doctrinales. mencionas los otros iconos ahí en el, en el, en la tapa, ¿no? Bueno, Maradona, siendo su biógrafo, aunque no oficial, no autorizado, porque sobredigo, si vas a escribir la verdad, tienes que escribirlo no autorizado. Lo puse ahí con mucha intención. Además, yo ayudé a diseñar la tapa. Porque, bueno, podemos hablar horas y horas sobre la tragedia sociológica lo que es Argentina y la historia de Argentina. Pero uno de los problemas de Argentina es que siempre ha creado mitos que, digamos, no son muy ejemplares en términos humanos. Tú y yo, que somos futboleros, podemos hablar horas de los grandes momentos de Diego Maradona como gran futbolista, tanto en la selección argentina, en México de 86, como en sus buenos momentos del Barça, como en Napoli y en Boca cuando estuvo en su momento. Pero lo que nunca fue ni lo que es Diego Maradona, digamos, es un ejemplo humano o para la humanidad. Y desgraciadamente los argentinos durante años y años, ¿sabes?, viajan por el mundo y lo único que querían hablar a la gente era sobre Maradona, ¿sabes? Como si lo único, si Borges no hubiese existido, si los grandes científicos argentinos no hubiesen existido, y que lo único que tenían era Maradona, ¿sabes?
Encara pasa ahora. Encara, sí, aún pasa ahora.
Sí, aún pasa ahora, que Maradona, hablas con un argentino y el pobre argentino lo único que le hablas es de Maradona. Bueno, para mí lo importante es que hay un argentino en el Vaticano, ¿sabes? Una persona que nació en Argentina y que no es un demagogo, que no es un populista descarado, ¿sabes? Que no es un drogadicto, ¿sabes? Pero es potencialmente otro Juan XXIII, ¿sabes? Y eso para el pueblo argentino es muy importante. Y obviamente he puesto en el medio los tanques ahí, enfrente de la Casa Rosada, de la Casa Presidencial, para que no nos olvidemos lo que fue el golpe del 76, que fue un desastre humano, una matanza, una represión terrible de los desaparecidos y todo lo que siguió. Y también a este Papa hay que comprender, como hemos hablado ya un poco del tema de los derechos humanos y lo que suponía ser un jesuita en ese momento y ser miembro de la Iglesia, y lo que es ser testigo de tu fe en un contexto de represión política como había en ese momento en Argentina, que obviamente lo han vivido cleros aquí en España en la época franquista, pero en Argentina se vivió de una manera brutal en el siglo, a finales del siglo XX, en los años 70,
L'Església, a més, ho ha comentat en Jimmy Barnes en més d'una ocasió en aquesta entrevista, va triar un jesuïta, per primera vegada, un jesuïta, una ordre. Precisament, què representa, doncs, l'ordre dels jesuïtes dintre de l'Església, perquè ara, precisament, aquesta reforma necessària que necessita l'Església vagi a càrrec d'això, d'un membre d'aquesta congregació?
Bueno, el propio San Ignacio, el fundador de los jesuitas, decía que un jesuita jamás debía llegar a una posición de autoridad. Olvídate de ser papa, ¿sabes? Que no debía ser cardenal, no debía ser obispo y todo. Y lo decía con muy buena intención, en un contexto de la contrarreforma, porque obviamente la Iglesia había sido desprestigiada durante la época medieval. La Reforma vino criticando mucho a la Iglesia católica por su corrupción, por su cleriquismo y todo eso. Y Ignacio viene y dice, mira, aquí hay que reformar la Iglesia, ¿no? Pero lo que nunca decía es que un jesuita, si cree que una posición, que le nombren a una posición, acerque a la gente más cerca de Dios, entonces esto es aceptable, ¿no? Y en el contexto moderno, de nuestra sociedad moderna, el hecho de que Bergoglio ha sido nombrado papa, yo creo que entra en ese contexto, porque esta es una persona que lo que saca de la filosofía, digamos, o la teología ignaciana, es una gran humildad, muy importante, en un mundo donde vemos tanta corrupción, tanta desnivelidad entre la pobreza y la riqueza, y donde hay una falta de liderazgo responsable, ¿no? Por donde mires, hay un gran cinicismo que tú y yo lo vivimos de todos, ¿sabes? De la capa política, no importa si es España, Cataluña, Alemania, Europa, Estados Unidos, China, ¿sabes? Siempre hay algo de corrupción ahí. Y que llegue este señor que realmente, insisto, en una posición de humildad, eso viene de la parte jesuita, yo creo, que es una orden no monástica, pero sí de gente que vive con sus votos de pobreza, de humildad. Y al mismo tiempo, como decía antes, es importante que los jesuitas, lo que atraen a este mundo es una concepción de diálogo y de escuchar, ¿sabes? El discernimiento, como decía Ignacio, es un proceso espiritual donde, ¿sabes?, todos llevamos dentro cosas buenas y malas, y la cosa es no reprimir parte lo que tenemos nuestro, sino acomodarnos y aceptar lo que tenemos y enfrentarlo de una manera tranquila, sin reglas, sin decir esto es malo, no vamos a ir a nos van a quemar o nos van a ejecutar por esto, sino que podemos discernir el camino donde tenemos que ir. Y esto es un proceso de diálogo, de escuchar a otra persona, de otros puntos de vista, y esto va tanto como en la política como dentro de la Iglesia. Y por ejemplo, la manera que este Papa está asumiendo el reto de reforma estructural y de reforma doctrinal dentro de la Iglesia no es imponerse de dar órdenes, sino de escuchar a varios puntos de vista y ver al final cuál va a ser el consenso, ¿no? O sea, lo que no quiere este Papa es que haya una división total dentro de la Iglesia, y tampoco quiere una confrontación con la sociedad secular, ¿no? Quiere dialogar con el mundo real, con el mundo que tú y yo vivimos, que no vivimos en iglesias, no vivimos en claustros, sino vivimos el mundo de la calle, ¿no? Y él quiere hablar en términos de la calle, ¿sabes? Tiene una gran facilidad con hablar con un mensaje, de manejar palabras, de frases que entiende la gente, que escucha a la gente. O sea, esto no son frases teológicas, son palabras que la gente entiende. Y hay que ver, por ejemplo, su encíclico sobre el planeta. Y muchos jóvenes, ¿sabes?, si leen eso, a mucha gente de tu generación y la mía, decimos, esto es lo que queremos, ¿sabes? Es una persona que hable de que el planeta lo estamos perdiendo, que tenemos que pensar no solamente de qué partido político vamos a votar o qué gobierno, sino un cambio de mentalidad total, ¿sabes?, de la manera que nos manejamos en el día cotidiano. Y el trato de las amistades, el trato con nuestras familias y el trato con el otro. Y esto es un digamos, esto es lo revolucionario de Bergoglio, ¿sabes? No es una praxis, ¿no? Digamos, no es una doctrina marxista-leninista o una doctrina fascista, gracias a Dios, sino es un cambio totalmente de mentalidad. Y esto es lo que necesita el mundo que vivimos.
¿Y ya le dejarán?
Muy buena pregunta. Ya sabemos que cada vez que se levanta una persona diciendo que aquí hay que haber un cambio de mentalidad, un cambio de hacer las cosas, de cortar con las tradiciones de partidos o de gobiernos, de hacer un mensaje diferente, es difícil, porque la gente piensa, uy, la estabilidad, ¿dónde va la estabilidad? Vamos a perder nuestra estabilidad y todo eso. Hay que tener una gran fe, y yo personalmente, habiendo vivido el proceso de investigar la vida de este señor, de este Papa, y escribirlo, ha sido un viaje de investigación, pero también ha supuesto para mí un viaje, digamos, casi interno, ¿sabes? Porque yo he conocido muchas cosas de mí mismo que las tenía escondido antes, ¿no? Y también de mis amigos y de gente que despreciaba antes, y que me siento más cerca de ellos que jamás, ¿no? Uh-huh. Y esto ha sido un proceso de estar cerca de mi sujeto.
Uh-huh. Perquè, de fet, en el llibre, per una banda, relateu l'ascens, diguem, al poder per definir-ho així, perquè de fet el papa és el que té el poder, sí. Li agradi o no amb el papa, del personatge de Bergoglio, i per altra banda també repasseu els grans problemes que té ara mateix l'Església, des del finançament, fins al celibat, fins al paper dels homosexuals, per tot això heu viatjat molt, heu parlat amb molta gent.
Sí, se dice una de las cosas que tal vez la gente lo dice de cierto de crítica, es que este papa ha hablado mucho y realmente no ha cambiado mucho todavía, ¿sabes? En los temas que tú has uh-huh. mencionado. Yo creo que eso es muy cínico, ¿sabes? Pero primeramente eso ha estado menos de 3 años ahí, ¿no? Y el Vaticano es, los que hemos estado ahí, es una cosa, una estructura enorme, enorme.
Bueno, Joan, si em permeteu, Joan 23 no va estar tant, tampoc.
No, tampoco estuvo, però
va tenir Pau VI darrere.
Sí, però lo que hizo ante 23 era abrir una ventana, uh-huh. que entrase el viento, ¿no? El buen viento, ¿no? Y ahí empezó el proceso. Y yo creo que lo que está haciendo este papa, sin duda, es ya ha abierto las ventanas, ya está entrando y viendo, y si no hace todo él, el que le seguirá con el trabajo. Pero esto es un proceso largo, vamos para largo. Insisto, lo muy importante, está hablando de una manera sobre temas que Benedicto y Juan Pablo no hablaban. ¿Sabes? El sentido de que si, por ejemplo, la Iglesia está obsesionada con la sexualidad, pero obsesionada la sexualidad en términos negativos, esto no se siente con este papa, ¿sabes? Este papa ha hablado con brazos abiertos sobre los temas de los gays, dice que ¿sabes? Los gays, ¿sabes? Hay que tratarles como cualquier otro humano, no asume una cosa doctrinar de decir que están condenados, si son culpables, todo este tipo de cosas. El término de celibato también ha dicho que está abierto al diálogo sobre este tema. El tema de las mujeres dentro de si van a ser sacerdotes o no, yo creo que para este papa es un poco más complicado, porque viene de una tradición, digamos, bastante conservadora en ese sentido. Pero yo creo que donde este papa sabe lo que tiene que hacer es que no importa lo que puedas decir, lo que hay que hacer dentro de la Iglesia o la reforma, si no cambias la estructura propia de la Iglesia. Y lo que este papa ya está avanzando bastante es en la estructura propia de la Iglesia. Por ejemplo, en el Vaticano, ya hemos visto, ha habido una gran reforma de la administración del Banco Vaticano, que ya has mencionado. El sinodo de los cardenales, el primero que hubo el año pasado, pero el que vamos a tener ahora en otoño, yo creo que vamos a tener un sentido muchísimo más colegial de lo que supone tomar decisiones, de discutir, de escuchar, esta cosa jesuítica de la cual hablaba antes. Y eso es muy importante, porque lo peor que ha pasado a la Iglesia en estos últimos años es que su encierramiento, cómo se ha cerrado, no solamente al mundo exterior, sino en sí mismo. Y eso ha producido los escándalos que hemos vivido, tanto el Banco Vaticano como los abusos sexuales. Y también ha habido mucha gente que ha entrado en la iglesia puramente por ambición y por ir por la escalera clerical, ¿sabes? sin realmente tener un mundo humano y espiritual para dialogar con el resto del mundo.
Uh-huh. Però l'Església no deixa de ser, dintre de l'estructura del món, un centre de poder, un centre per poder actuar. I en l'Església hi ha moltes esglésies, perquè, clar, heu esmentat des de l'antiga teologia de l'alliberament que podríem buscar a Centre i a Sud-amèrica fins a grups molt ultraconservadors que tenen molt de poder a Espanya, a Itàlia. Clar, dintre de l'Església hi ha moltes esglésies i diguem, intentar reformar-ho tot sense fer cap trencadís.
Bueno, es exactamente es la pregunta clave, digamos, en términos de la estructura y a dónde va la Iglesia. Como dije antes, yo creo que este papa está muy consciente el porqué del diálogo, el porqué el escuchar y escuchar la opinión del otro, ¿sabes? Que es el problema, sobre todo nosotros los españoles, lo digo en términos más genéricos, de nacionalismos, que no nos escuchamos el uno a otro. O sea, hay que escuchar una tertulia por la radio, en la televisión, y todo el mundo termina gritándose, ¿sabes? En la televisión inglesa eso no pasa, la gente se escucha, ¿sabes? Tú y yo no nos estamos gritando porque no hay cuatro personas más en esta mesa, pero ya me conoces, ¿no? Y escucho la radio todas las mañanas cuando estoy en España, en Sitges, y me encanta la radio, pero la gente se grita, termina gritándose. Bueno, este Papa no quiere un sinodo de obispos y de cardenales donde todo el mundo se grita, y tampoco lo que no quiere es lo que tú hablas de una ruptura. Está consciente de que hay unas alas conservadoras, unas alas muy, muy de liberación, digamos, más socialista, pero él va a intentar, hasta el punto que puede, hacer un consenso, esos dos puntos. Pero ya que hablabas de poder, el gran poder de la Iglesia, para hablar en términos, digamos, más positivos, yo creo donde se ha mostrado el gran poder de este Vaticano, pero sobre todo de este Papa, porque el gran poder de este Papa es su propia carisma, su propia popularidad. Eso es muy fuerte, ¿sabes? Porque la gente del Vaticano, que con un Papa más débil, menos popular, la intriga podían con él, ¿sabes? Por el pobre Benedicto terminaron con él, ¿sabes? Terminaron con él, al final se rindió, ¿sabes? Se tuvo que jubilar. Con este no, porque sabe lo que arrastra, ¿sabes? Solo hay que estar con Francisco en San Pedro todas las semanas, los miércoles, y ahí se ven las multitudes. Yo estuve con él en Brasil, en Copacabana, 1,5 millones de personas.
Pero los otros papas también rezagaban multitudes.
Sí, pero lo que tú vives con este papa es otra cosa. Vale. Esto es un contacto con la gente, y la gente con él. Y además, tiene una cosa, a mí me ha pasado, ¿sabes? Tú puedes estar en medio, como yo estaba en Copacabana, en medio de 1,5 millones de personas, y ni estaba en la primera fila, porque yo como periodista no me gusta estar con los periodistas, me gusta meterme con la gente. Así que yo estaba metida con toda la gente, y pasa el Papa, y es que mira a la gente. Y por ejemplo, a mí en un momento yo sentí que me miraba, ¿sabes? En medio de esta multitud, igual que hacía con otras personas. Pero en ese momento es como el resto del mundo desaparece y tienes un contacto totalmente personal con esta persona. Que eso es lo que es una persona carismática. Esto es una persona que sabe conectar contigo de uno a uno, pero también que arrastra a las multitudes. Y eso es muy importante. Y donde se muestra el poder de y también la, digamos, la gran diplomacia de este Papa, es lo que está pasando discretamente a nivel de la diplomacia vaticana, que es un tema que no hemos hablado, pero es muy importante para el mundo, las cosas que están pasando. Hablemos un poco de Cuba, ¿sabes? ¿Quién hubiese pensado que llegaremos a un punto con la bandera norteamericana flameando de nuevo en La Habana y con la bandera cubana en Washington? ¿Quién se hubiese pensado que un secretario de Estado norteamericano hablando en español, en castellano, estuviese de vuelta en Cuba con los Castro al lado y con el Partido Comunista al lado? Aquí están pasando cosas que van más allá del análisis político casual. Hay un misterio, una fuerza muy importante, y por detrás de todo eso está este Papa, ¿sabes? El Medio Oriente, desgraciadamente, tenemos tragedias de todos los días, bombas, muertes, pero también, ¿quién se hubiese imaginado que Irán y Estados Unidos se pusiesen en un acuerdo de paz, ¿sabes? Hay cosas muy positivas que están pasando en el mundo.
I volem dir que hi ha una miqueta la mà de la diplomàcia vaticana darrere de algun d'aquests processos esperançadors cap a la pau.
Sí, sí, sí. Yo creo que están teniendo una gran influencia y por ejemplo, en el tema de Colombia, por ejemplo, con la FARC y el gobierno colombiano, hay cosas muy importantes. Y el tema de Islam, que es muy, muy complicado, pero sin duda, yo creo que también estamos viendo una cosa interesante, que se están uniendo musulmanes con cristianos en contra de lo que es ISIS, ¿no? De lo que supone ISIS y el Estado Islámico, porque esto va más allá de cualquier sentido humano de la civilización, ¿sabes? Y esto está creando también unas alianzas bastante interesantes que van desde el mundo musulmán hasta el mundo occidental, ¿sabes? Gente que se está juntando para enfrentarse a este fenómeno. Yo creo que eso también es muy importante.
Però això hagués, no hagués passat sent amb un altre papa? Voleu dir que aquí hi ha la mà de Francesc també?
Si espero en otro papa... Que
hay... No, si esto no hubiera pasado sí. con otro papa de un perfil más moderado.
Ah, pero... Yo creo que, ¿sabes? Tú y yo que somos periodistas tenemos que tener cuidado con palabras como revolucionario o conservador o no definir demasiado a la gente. Yo creo, insisto, la Iglesia estaba en un momento de tan crisis sin precedentes en el mundo moderno, por todos los temas que hemos hablado, que necesitábamos... Bueno, la Iglesia editaba una persona completamente diferente, ¿sabes? De otra región geopolítica, casi de otro planeta, ¿sabes? Y ¿sabes? No podía ser europeo, otro europeo, teólogo metido en la teología europea, muy eurocéntrico, tal vez era demasiado temprano para tener un papa africano,
sí, aunque, un papa negre,
aunque eso vendrá,
correcto,
y norteamericano no, porque eso trae sus problemas ideológicos, pero sí estaban los tiempos para un, yo creo, y sabrá durante mucho tiempo el momento que llegue un papa latinoamericano, o sea, es un, y no nos olvidemos que estamos hablando de un papa que representa una zona geopolítica, pero también continentes con mucha pobreza y muchos problemas sociales, y también un idioma muy importante. Y sabes que un papa pueda hablar español supone que pueda dialogar con medio mundo. Eso es muy importante.
Falten 5 minuts per tancar aquesta interessant conversa sobre el llibre del Papa Francesc. Aquest llibre, ni que siguin en dues pàgines, passa per Sitges.
Sí.
Veu parlar amb el rector de la parròquia.
Sí. Ah, sí. Y me orgullo mucho de esto, porque el hecho de que Sitges figura en... Creo que son más de dos páginas.
Tres o cuatro
páginas. Bueno, en un libro sobre el Papa, una biografía sobre el Papa, es uno de los... pocos pueblos, bueno, entre los pocos pueblos mencionados, digamos pequeños, pero Sitges se menciona. ¿Y por qué le menciono? Bueno, porque es un, en un capítulo donde hablo sobre el tema de los gays y lo que está haciendo este papa, de lo que estábamos hablando antes, de un idioma diferente, de un idioma de tolerancia, de diálogo, de aceptar que todos somos humanos, que todos nos expresamos nuestra humanidad de una manera diferente y el amor de una manera diferente. Y yo que me considero que Sitges para mí es mi pueblo adoptivo, ¿sabes? Porque mi mujer, que es inglesa, y yo tenemos una casa aquí, tenemos muchos amigos aquí, nos encanta Sitges y venimos aquí cuando podemos, cuando el trabajo nos permite. Y yo soy, como dije en la introducción que leíste, yo soy un escritor que soy católico, no soy un católico escritor, digamos que yo no soy un, no os quiero convertir a todo el mundo, sino escribo, y yo nací católico obviamente, y para mí me encanta ir a la iglesia de Sitges, aquí a la iglesia parroquial, ahí enfrente de la playa, y el padre Josep, para mí es uno de los grandes personajes de este pueblo, ¿sabes? Desde que mi primer sermón que le escuché, pensé, este es una persona carismática, esta es una persona que sabe el Evangelio, sabe proyectar el Evangelio, tiene, ya sabemos que tiene sus idiosincrasias, por ejemplo, no le gusta, y me parece muy bien que los turistas utilicen la iglesia en medio de una misa como si fuese un museo, así que si ve un turista en ese momento le dirá, por favor, o siéntate y escuche la misa o venga más tarde. Tampoco le gusta que griten mucho los niños, así que no tiene mucha tolerancia con los niños, pero donde sí tiene un idioma muy tolerante es en el tema de los gays, porque yo le entrevisté sobre este tema, y, uh-huh. y, uh, Y a los oyentes quiero que lean mi libro, pero no quiero decir exactamente lo que me dijo en la entrevista, pero lo que digo es que se proyectó de una manera tan tolerante, tan humana sobre este tema, que no dudé en un momento de no meterle en el libro, porque pensé, bueno, Sitges para mí es una imagen de lo que debe ser una sociedad. Es donde viven gente con buenas familias, de familias muy unidas, tradicionales, de padres, hijos, madres, hijos, donde hay una comunidad gay muy abierta, donde todos nos toleramos, gracias a Dios, si no somos kings, y que todos vivimos muy bien aquí, ¿sabes? Y es un, dentro del Estado, es un su propio país casi. Uh-huh. Sitges tradicionalmente, históricamente, ha sido su propio país, que es lo que me encanta esto, su propia sociedad. Y el padre José, en mi libro, esto transmite esto muy bien, ¿sabes? Y yo transmito mi amor personal por Sitges en el libro, porque obviamente digo que este es un sitio donde me gusta estar, ¿sabes?
Doncs es presentarà properament a Sitges un cop surti l'edició en castellà.
Esperem que
aviat trigarà molt aquesta edició en castellà.
No, estoy justamente hablando sobre el tema de esto con una editorial de Barcelona y espero que salga para adelante muy pronto.
Uh-huh. Doncs l'edició en castellà, que serà El papa de la promesa.
Exactament. De la buena promesa.
De la bona promesa. Sí. Perquè ja ha sortit, com dèiem en anglès, Francis Pope of Good Promise, és a dir, el mateix títol en aquesta biografia que Jimmy Barnes ha publicat.
Quería solamente mencionar
endavant.
Sí, una cosa que si Dios quiere, en octubre va a haber otro festival irlandés-catalán aquí en Sitges, y tal vez haré una presentación hablando de este libro en el festival.
Doncs estarem a l'espera d'aquesta presentació, probablement al mes d'octubre. Jimmy Barnes, francès, el papa de la bona promesa, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies a ti, Joan. Muy, muy, muy simpática la charla y te agradezco.
Doncs, i a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. 5 minuts, notícies amb la xarxa i després més coses. Fins ara.